para que se sepa. www.kwcontinente.com. Frecuencia Mundial. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar conmigo, con esta servidora. Adelita Coriat le da la más cordial bienvenida en esta mañana de jueves. Le tengo noticias de último minuto con respecto al auto que se estaba buscando con las cuadrillas de México, las cuadrillas de Costa Rica y de Colombia. Han localizado un auto. Esto es lo único que se puede decir hasta ahora. Quiero hacer un contacto con el señor David Janono, secretario nacional de la Cruz Roja Nacional, a quien agradezco mucho este informe. Don David, buenos días.
Buenos días, Adelita. Gusto saludarte nuevamente.
Gracias, don David. ¿Nos puede contar cuáles son los últimos hallazgos?
Bueno, En estos momentos, hace aproximadamente 15 minutos, nos llamaron del sitio donde ya se están llegando mucha gente. Yo me tuve que quedar en la sede para tener a alguien aquí en control, que ya encontraron el vehículo. Ya encontraron el vehículo y ya hemos llamado a la fiscalía para que se apersone al lugar para todos los trámites que hay que hacer, porque eventualmente lo que vamos a encontrar no es muy bonito.
Claro.
Lamentablemente, nuestro querido Jorge y Fernando Johnson.
¿Es el vehículo de la Cruz Roja entonces?
El vehículo lo encontramos ya en el sitio donde se cayó, allá en Quebrada.
Correcto.
En Colón.
Pero lo identifican como un vehículo de la institución, vaya.
Sí, es el vehículo nuestro que fue el que se cayó, el que tuvo el derrumbe y tuvo la caída. Correcto. Desafortunadamente.
¿Cuál es el protocolo a seguir en este momento, don David?
El protocolo ahora mismo, varios de las directivas se fueron hacia allá, se llama la fiscalía, y se hace todos los trámites de ley, porque si está el cadáver hay que hacer todos los protocolos y todo lo que hay que hacer. Pues me duele mucho hablarlo, Adelita.
Claro,
muy triste.
Es por supuesto muy triste, pero al mismo tiempo puede ser también un factor de descanso para las personas que han sufrido este accidente y para los familiares que pueden tener una sepultura indicada para sus deudos.
Ahora se le puede dar la dignidad que se merecen los familiares y especialmente estos dos héroes, que lo hemos nombrado héroes aquí en la Cruz Roja, a Jorge Alemán y al compañero Fernando Johnson.
Me imagino que habrá para todos ellos, para ellos dos, un reconocimiento meritorio importante en la institución.
La institución del día uno le estamos haciendo reconocimiento y se seguirá. Vamos a después, en un momento dado, hablar con las entidades de gobiernos, porque aquí hay huérfanos y cosas que la verdad que no quiero hablar mucho por radio, pero que tenemos, vamos a solicitar unos apoyos para ayudar y aliviar ese dolor que nunca se va a poder recuperar cuando uno pierde un ser querido y un ser que da el soporte a la familia.
Muchas gracias, don David. Si hay algún otro desarrollo en este sentido, pues nos gustaría conocerlo tan pronto se produzca, y le agradezco mucho la consideración hacia este espacio.
Sí, y que Dios bendiga a todos los rescatistas y a todos los voluntarios y a toda la ciudadanía de Panamá, que de verdad sigamos apoyando los desastres, porque el desastre es siguen en Arraiján y Chorrera y en áreas aledañas al Colón, que necesitan todavía los apoyos necesarios para darle una mejor calidad de vida y resolver los problemas de día hasta que puedan tener sus hogares, sus vestimentas y todo lo que necesiten.
Claro que
gracias,
sí.
Gracias, Adelita, que Dios te bendiga y sigue Dios ese buen mí. Trabajo que haces.
Muchas gracias, muchas gracias, don David. Al contrario, gracias a usted y, por supuesto, a toda la coordinación y todo el trabajo que está haciendo la Cruz Roja en este momento, que es de suma importancia. No es fácil lograr coordinar tanta ayuda y, por supuesto, canalizarla a todas las comunidades que están necesitando de este, pues, de estos enseres para poder, por lo menos, tener algo diario, por lo menos. Gracias, don David.
Gracias, trabajemos en equipo.
Así es.
Y trabajemos por causas buenas. Amén.
Así es, amén. Gracias, don David. Estamos en contacto. Buen día.
Abrazo.
Igualmente. Mire, una triste noticia, sin embargo, hasta cierto punto llega a tranquilizar a las personas que han estado en la incertidumbre por tanto tiempo en busca de el vehículo, tal vez de los cuerpos de sus familiares. Es muy difícil que podamos tener, pues, alguien vivo después de este gran desastre. Sin embargo, lo que hay que también aprender es que el ser humano necesita cerrar ciclos cuando ocurren este tipo de fatalidades, y una de ellas es a través de los duelos, de los entierros. Es la forma en que uno logra despedirse. Sin esto queda un pedacito del círculo semiabierto y es mucho más difícil lograr pues salir adelante de este tipo de manifestaciones dramáticas. Así es que por lo menos se han hallado, se halló el vehículo, se presume que están los cuerpos de los rescatistas dentro. Así es que esperaremos las noticias y que nos den las autoridades competentes este parte que están dando. Voy a entregarles hoy una entrevista que hemos hecho con don Rodrigo Noriega. Rodrigo Noriega, del Centro de Incidencia Ambiental. Más adelante se la tengo, esta entrevista, que es muy interesante acerca de todos los factores que se conjugaron para las inundaciones y qué hay que hacer, en dónde están las responsabilidades. Está buena la entrevista, me gustaría que la escuché. Antes, nada más, quiero hacer algunos comentarios importantes. Es necesario contar en el país con un equipo de respuesta a este tipo de catástrofes que sea más efectivo. Hay que hacer los trabajos de saneamiento de las áreas que han quedado infestadas por alguna situación. Se están dando en este momento quejas del agua, cómo ha salido en los diferentes lugares, tiene una, pues, una percepción chocolatosa. Otras personas nos han dicho que tiene un olor a gasolina, esto nada más los he escuchado una vez. Y en ese sentido nos estamos dando cuenta que este tipo de inundaciones no están dándonos las respuestas tan rápidas como se estaba previniendo. Esto ocurrió el sábado, digamos que el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves. Han pasado 6 días y el gobierno todavía no tiene una cuantía de los daños a los que hay que cubrir. ¿Sabe qué? Si no cuentan con el personal, tienen a las PIA. Tienen a muchas organizaciones de profesionales que les pueden dar una mano. Yo estoy segura que si les dicen que por favor vayan a hacer una evaluación de cualquier puente, de cualquier vía, lo van a hacer de mil amores. No creo que se van a interrumpir estas situaciones por alguna negativa de las PIA. Para tal, mire, yo tengo aquí en el estudio a don Humberto Reynolds, que es uno de los pioneros en esta organización y a quien saludo con muchísimo gusto. Y además, gracias. Le doy las gracias por estar con nosotros en el programa. Don Humberto es de la espía, obviamente, y me llama la atención, ¿por qué por lo menos cree usted que el gobierno todavía no tenga una cuantía de los gastos que hay que tomar en cuenta en cuanto al monto de los de lo que hay que reparar, las mitigaciones?
Sí, eso va a tomar tiempo, Adelita.
¿Por qué?
Hay que ser lo suficientemente sincero para entender que el hacer las evaluaciones de los gastos involucra, o de las inversiones que hay que hacer, involucra los estudios y los diseños que deben adecuarse para remediar la situación. Es más, va a tener situaciones en que las casas no van a poder ser construidas en los mismos sitios, ya que los sitios son declarados
inundables.
Inundables. Entonces, ellos no se van a correr el riesgo de volver a hacer algo así, porque eso es mala práctica de la construcción.
Pero por lo menos los puentes, las carreteras, en este sentido, ¿cuánto tiempo logra hacer una evaluación de los daños o del costo de reparación que puedan tener?
Los costos de reparación, son determinados por el tipo de obra que hay que hacer.
Por supuesto.
Lógico, pero digo, no es fácil, tiene que ir etapa por etapa.
Entonces, ¿no es que el gobierno se está tardando en dar esta cuantía?
Yo no culparía al gobierno para determinar la cuantía. Lo que sí puede hacerse para lograr una partida es buscar una suma aproximada de los daños. Y preferiblemente que sea más baja de la requerida. Ahora, eso se llama trabajar al ojo.
Sí, abuelo de
ojo. Al ojo por ciento, como decimos, ¿no? Y eso sería un gran riesgo. Sin embargo, las leyes nuestras, tengo entendido que necesitan unos procedimientos establecidos para cumplir con ellos y no sé hasta qué punto esto se puede hacer. Pero como se ha declarado zona de emergencia, yo creo que hay medidas especiales que pueden en determinado momento ponerse en manos de la Asamblea una suma X, al ojo por ciento, con mira de que ella autorice esa. Y por lo general se usa usando un criterio conservador. ¿Me explico?
Con temor a quedarse cortos.
Con temor a
quedarse. Es que aquí, ahí es donde está el problema, porque el país está en una camisa de fuerza, como lo he interpretado. Por una parte, debe de usar los ahorros del fondo, y no se los debe de gastar, obviamente, porque si se los gasta, entonces todo mundo le va a caer en pandilla, porque son los únicos ahorros que tenemos todos. Pero también, ¿qué hace?
Apropiado, ¿no? O sea, utilizar una suma que está determinada para X proyecto, no es justo de que esta se utilice en otros proyectos. O sea que
hay que hacerle frente ahora a los damnificados.
Bueno, eso va incluido ahí.
Y por otra parte, tomar deuda le va a costar al país, porque tiene un ojo
ahora
puesto de las calificadoras y
ahora
tiene un ojo puesto. Va a ser una decisión creativa la que va a tener que utilizar el gobierno para poder lograr los fondos. Ojalá que se pueda hacer rápido. Yo pienso que para poder dar una cifra y saber cuánto vamos a pedir, tengo que tener una cifra de cuánto me van a salir
así
los
mismo
daños.
Entonces están
en un círculo vicioso.
No, yo no diría que apenas tenga la cifra, entonces vienen lo que le llamamos nosotros lo más difícil, que es el rediseñar adecuadamente y científicamente lo que se ha hecho mal. Por eso es que nosotros insistimos de que alguien que no sea el gobierno tiene que pagar la irresponsabilidad que hizo, porque usaron mala práctica en la construcción. Pero entonces aquí ha pasado varias veces en Panamá que queda el gobierno, o sea nosotros, pagando todos los errores que han cometido los...
Don Humberto, ¿por qué las casas de Arcoíris se desplomaron de esa forma?
Bueno, ahí el estudio... Primeramente tuvimos una precipitación pluvial alta, ¿no? Y entonces existen las agravantes siguientes, de que las casas no cumplían con el reglamento estructural panameño, que es el REP 2004. ¿Por qué? No tienen viga sísmica, se ve que las columnas no tienen lo que le llamamos nosotros el slender ratio, o sea, relación del ancho de la columna con relación a la altura, uh-huh. Y se ve que se puede apreciar a simple vista de que no es una obra donde se usó la mejor práctica ni de diseño ni de construcción. Ahora, nosotros tenemos letras aquí para controlar eso, pero se ha hecho todo letra muerta, en el sentido de que toda empresa toda empresa constructora tiene que ser registrada en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y tener un profesional idóneo que la represente, o profesionales idóneos que la representen, varios, porque depende del tipo de obra. Entonces, a ellos son los que hay que llamar cuando hay un problema de esta clase, para que ellos respondan y nos consigan a nosotros los datos. Porque mira, esto es interesante que lo conozca. Mira, hay urbanizaciones que están vendiendo casas donde los planos originales que se diseñaron y firmados por los arquitectos y por el ingeniero no son parte del contrato que tiene la promotora para vendérselo a quien la vaya a comprar.
¿Cómo así?
O sea que el contrato y las especificaciones debían estar incluidas en el contrato, pero no lo están haciendo los promotores. ¿Eso
qué significa?
Eso es hacer trampa a los panameños. Claro. Eso es hacer trampa y es sancionable. Es más, Codeco tiene 270 millones de dólares en estafa ahí. Yo creo que tú conoces eso.
Sí,
como...
Sí. No, lo que yo pregunto en este instante es cómo entonces atribuir responsabilidades en este sentido, porque no podemos continuar con este tipo de prácticas.
Sí, bueno, la ley existe.
La espía hasta cierto punto tiene un factor o un rol fundamental que jugar en este aspecto. Porque si hay juntas técnicas en el gobierno, también lo hay en la espía. Por ejemplo, en esta ocasión sería bueno que un profesional de esta sociedad acompañe al gobierno
a no, hacer es que, este es tipo que la junta de técnica está, la, junta, la junta técnica está bajo el Ministerio de Obras Públicas.
Yo lo
y
sé.
Entonces, formada por el presidente de la junta técnica es el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Y sus miembros son los representantes de cada colegio que tiene la espía.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, es que están tan unidos, ¿por qué no
se vieron? Por eso fue que ya nosotros, desde hace tiempo, Adelita, nosotros veníamos diciendo la mala práctica de la construcción. Y entonces, como que hubo un impasse allí de que no querían tomar las responsabilidades adecuadas. Dentro de nosotros mismos empezamos a presionar. Desde agosto empezamos a presionar y a decirle, y dichosamente el ingeniero Robles atendió nuestro llamado esta vez y tuvimos una reunión de extraordinaria donde fuimos todos los ingenieros especialistas en los diferentes temas, con mira a empezar a divulgarle a la sociedad panameña y verdad lo que estaba sucediendo y que nosotros reconocíamos de que se estaban haciendo ciertas cosas en la forma no científica, sino más bien tipo ocurrencias, ¿verdad? Entonces, lo que ahora hemos hecho es tratar de dividirnos el trabajo a las diferentes empresas, especialmente la comunicación, para que estén enteradas de que la espía tiene una responsabilidad que nos cabe a todos nosotros para responder ante eso. Entonces, los procedimientos a seguir sería empezando por la junta técnica, que empiece a llamar a los representantes técnicos de la empresa que está, ya sea construyendo cualquier tipo de obra civil, y empezar por ellos a saber, bueno, ahí va saliendo todo. De allí va saliendo todo.
Bien, yo entiendo eso, don Humberto, pero ¿cómo asumir esa responsabilidad de la espía? ¿Cuál es, qué responsabilidad es la que se va a tomar en cuenta y cómo se va
la junta
a enmendar,
técnica,
por así decirlo?
La junta técnica tiene la autoridad. La junta técnica tiene la autoridad para llamar a los profesionales que tiene que llamar. A los profesionales responsables que tiene que llamar, y por ahí empieza la investigación. Inclusive ese profesional, cuando se le compruebe que usó mala práctica, puede ser, se le quita la licencia y la idoneidad.
Si es que se hace una investigación
prolífica. Correcto, y eso le toca hacerla es a la Junta Técnica del MOP, no, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
que la respalda el MOP en el sentido de pagar salarios de secretarias y de cuestiones de esto, porque la espía no tiene la capacidad del pago de eso, ¿no? Como a su vez no tiene los suficientes inspectores para toda la República de la cantidad de obras que se están haciendo.
Don Humberto, el colapso de la carretera Boyd Roosevelt, ¿se debe a una falta de mantenimiento? ¿Se debe a factores naturales? ¿O se debe a que había un cúmulo de agua debido a la hierba alta, la absorción que pudo haber tenido esto? ¿A qué atribuyen ustedes esto?
Ahí hubo un trabajo, Adelita, que hizo una empresa y socavó parte de ese, de ahí donde está la falla, socavó el talud del lado contrario y entonces desestabilizó la forma en que estaba diseñada la cuestión de los desagües. Y entonces empezaron a correr las aguas alegremente por donde fuese y erosionó y se llevó, lógicamente. ¿Por qué? Porque si tú una estructura la haces y la debilitas...
Pero si usted sabe eso y usted es un ingeniero, ¿por qué los encargados de supervisar eso no tomaron medidas?
Bueno, es que por eso te digo que la mala práctica de la construcción en Panamá, nosotros no es que no hemos tomado medidas, nosotros lo que más podíamos hacer era anunciar de que se estaba utilizando la mala práctica en la construcción. Y feliz era el día de ayer cuando ya el presidente de la espía aceptó, el ingeniero Horacio Robles, sí, aceptó que nos tocaba ya ir a los medios a comunicar que habían malas prácticas que se estaban utilizando en la construcción. Y eso no es nuevo, eso es ya desde yo diría todos los gobiernos, ¿eh? Porque eso lo quieren politizar de repente. Y entonces,
malas prácticas, ¿hasta dónde se extienden, don Humberto?
Óigame, son graves.
Lo estamos viendo en barriadas, tal vez de poco ingreso, pero ¿qué hay acerca de los grandes edificios que se están construyendo?
Así es,
¿en dónde están esas malas prácticas y qué es lo que está pasando en esos edificios?
Así es, bueno, una de las malas prácticas en la avenida Balboa.
El gas.
¿Verdad? En la avenida Balboa. Un arquitecto panameño diseñó un edificio, tenía sus planos y todo, sacaron los permisos con los planos del arquitecto y construyeron con un plano hecho en España. El arquitecto demandó a la empresa y le ganó el juicio por arbitraje.
Correcto, yo me acuerdo de que...
¿Se acuerda de ese caso? Bueno, eso está pasando. Entonces, trabajan a base de ocurrencia. Porque ellos creen que un edificio está parado en España, se puede parar en Panamá. Eso es una copia.
Pero, don Humberto, hay otros edificios.
Ahora, perdona, Adelita.
Sí.
Los profesionales responsables y que tienen la ética, el concepto de ética y moral profesional, no son capaces de hacer cosas como esas. Pero sí hay algunos, como en todas las profesiones, que traicionan esos principios. Por eso la Comisión de Ética y Moral que preside el licenciado Moreno, con discípulos en La Salle, porque él considera que es importante trabajar todo lo que es ética y moral en toda...
Eso es a decirlo menos, don Humberto. Pero
así es
que eso es... una de las pequeñas cosas que hay de la responsabilidad. Bien. Vamos a ver, sin adelantar criterios, porque a mí no me gusta hacer esto, pero ya hubo en ese deslave de la Boyd Roosevelt, estamos por confirmar que hay dos personas muertas. Estamos por confirmar en cualquier momento.
Sí.
En donde se ha hallado el auto de la... Entonces, uno se pregunta...
¿Quién paga eso?
Claro. ¿En dónde están los responsables?
Así mismo.
¿Y hasta dónde nuestro sistema judicial va a ser capaz de llegar al fondo de todo esto con un equilibrio en la responsabilidad?
Los familiares de los accidentados, claro, por el momento, ahora especulando, son los que le toca poner la denuncia ante el Ministerio Público para que el fiscal actúe de una vez. El procurador tiene que asignarle un fiscal para que...
Porque es que no se cayó un pedacito.
No, yo sé. Yo fui a hacer la inspección esa anteayer, estuve por allá.
¿Y cuál fue el panorama que vio?
El panorama es tremendo, en el sentido de que ahora hay que recoger ¿cómo es? La culpa, porque tampoco nosotros somos jueces, sino poner todas las pruebas juntas, elaborar el documento, ¿verdad? Para entonces llegar a conclusiones que dejen a las autoridades, que les sirva a las autoridades para actuar,
¿verdad? Claro. Sí, pero independientemente de eso, ¿qué tanto, es decir, cómo se evaluó el daño en la carretera? Obviamente que está incomunicable, desde ahí se parte. Sin embargo, ¿cuánta, o sea, cómo es el panorama de lo que está al lado de esta carretera? ¿Cuánta tierra cayó? ¿En dónde están los daños? ¿Cómo se puede llegar al origen de este colapso? Es decir, sí. ¿Cómo se sabe de dónde viene exactamente?
Haciendo el estudio científico de las aguas, el estudio hidráulico.
A pesar de que ya está en otra forma, porque ya hay otra forma en la área.
Alteraron.
Claro.
¿No? Y entonces, quien alteró, hay que buscar quién le dio el permiso para alterar esa condición. ¿Verdad? Por ahí se empieza. Además, hay costos adicionales, que es que el tránsito se interrumpe y la cantidad de mercancía que se está, especialmente en estos meses que ya vienen para Pascua, hay lo que le llamamos nosotros costos indirectos.
Claro, que tienen que ahorita tomar otro lugar.
Tienen que ser reconocidos.
Y tienen que agarrar otras opciones para moverse.
Así mismo, tienen, pero todo eso va al paquete ese, ¿verdad? Pero hay que hacer un estudio serio, científico, bien basado en lo sucedido, y eso no se puede hacer en dos días, pues. Y justamente me parece a mí que eso es lo que el Estado está demorando por llegar a una cifra a ojo de buen cubero, ¿no?
Claro. Y todavía con esto, lo que nos damos cuenta es que si se suman estas malas prácticas a los lugares a donde son sitios inundables y se dan los permisos de construcción sin tomar en cuenta que pueden haber posteriores consecuencias como las que estamos viendo ahora, pues no creo que estamos haciendo una buena labor en este sentido.
Sí, no. Ojalá estuviésemos trabajando como es debido.
¿Y en Chorrera cuál es el panorama? Porque usted también estuvo por ahí, don
Rubén. Sí, en Chorrera también el panorama es mala práctica en la construcción y especialmente en los estudios, cuando uno va a diseñar una urbanización, uno tiene que estudiar las cuencas, las aguas, tenemos que diseñar inclusive y tener el control debido de las aguas con miras a que no afecten a la obra que se va a realizar, ¿verdad? Cada etapa tiene sus especificaciones que están contempladas y las tenemos. Entonces, para esas empresas están siendo como letra muerta. Mire, yo le puedo poner un ejemplo. Cuando se estaban haciendo los corredores aquí, sí, para llegar rápido al sitio donde querían llevar, ¿qué sucede? Que los taludes lo dejaron con el grado de inclinación no adecuado. ¿Para qué? Para llegar ligero. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Los derrumbes. Pero como estaba la compañía, ¿verdad? Como estaba la compañía, responsable todavía del asunto, y ellos eran los que estaban cobrando los peajes y ese asunto, ellos empezaron a reparar y a tratar de buscar una solución posterior a la obra ya terminada. Entonces, ahora que lo quieren vender, usted puede pasar por ahí, por el corredor norte, y ve que están estabilizando los taludes. Porque a alguien en el gobierno se los está exigiendo. Pues no va a comprar problemas, ¿no?
Claro.
Y de eso sí se lo advertimos al gobierno.
¿Cuántos informes ha dictado la espía con respecto a esto?
Uy, tenemos un en la espía tenemos un historial que tiene como tres tomos de la Comisión Vial desde cuando nos estamos quejando de ese asunto.
¿Y desde qué fecha es?
Uy,
¿qué año? Pues?
Desde prácticamente desde la época del gobierno de Endara.
Bien, ¿cuántos de ellos han tenido efecto?
Muy pocos. Allí fallaron, porque digo, el que lleva la responsabilidad de poner esto en acción es el presidente de la espía. Y gracias a Dios, a este presidente que tenemos esta vez, con esa reunión que tuvimos, tuvo a bien atender eso con miras a salir y hacerle frente a eso, ¿verdad?
¿Cuáles son los aspectos que se tocaron en la reunión? ¿Cuáles son las conclusiones concretas que llegaron en esta junta que hubo ayer?
Ahora mismo el primer paso es ir a los medios para que se entere la ciudadanía de que estamos trabajando en eso. Pero paralelamente a eso, se está estudiando cada problema que ha surgido para buscar el origen y la razón de ser del problema.
¿Y eso se está haciendo solamente con la espía o con el gobierno igual?
No, la espía lo está haciendo. Sí, la espía lo está haciendo. Que son...
Pues entonces va a quedar como otro informe activado.
No creo que esta vez el gobierno está dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque allá han pasado tantas cosas que hemos quedado pagando nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y esto que pasó últimamente es lo más grave de todo lo que ha pasado en Panamá.
Es que lo más grave es porque se siguen cometiendo esas prácticas.
Así mismo es. Decir, hay que detener la mala práctica.
Es más grave porque cayó más agua, no, en lo absoluto.
Exacto. No, es un agravante.
Claro.
Es un agravante. La mala construcción es el mal agravante donde haya una precipitación pluvial excesiva. Que sucede. Y es más, cuando uno diseña, uno tiene que calcular con las aguas máximas, en el sentido de que basado en la precipitación pluvial máxima, en el historial que se lleva de ella, entonces poner esas condiciones en los terrenos donde usted va a diseñar una urbanización, un edificio, cualquier tipo de obra civil.
No, nada más eso. Tomar en cuenta que los cambios climáticos ya no son los mismos factores historiales que hemos tenido. Tal vez hinchar un porcentaje al futuro.
Sí.
Don Humberto.
Eso le llamamos nosotros el factor de seguridad.
Bien.
Y el factor de seguridad le corresponde al dueño. El único que es dueño del factor de seguridad es el dueño.
La pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidades han surgido después de haber entregado estos informes? Es decir...
Eso es lo que va a ocurrir ahora.
Pero, ¿qué?
Eso es lo que va a ocurrir ahora.
Pero es que, bueno, ojalá ocurra. Porque yo todavía pongo eso en duda. Lo que sí me pregunto es, ¿ocurre solamente cuando hay catástrofes?
Bueno, por eso, por no ponerle atención a las recomendaciones de la espía. Por no ponerle atención a las recomendaciones de la espía.
Don Humberto.
Que venimos haciéndosela a todos los gobiernos desde hace muchos años.
Vamos a hacer una breve pausa. Necesito ir a un comentario, pues obviamente que tengo que dar a conocer a nuestros oyentes, y pues para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, se ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. En este caso, si usted ha sido víctima de hurtos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. La pausa, vengo enseguida.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70, la beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Esto es Mitradel Informa.
Con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales en Panamá, la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral efectuó durante el mes de octubre 602 inspecciones a comercios, proyectos de construcción y otras actividades económicas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70,000 hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para dar de comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70, la beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en el nombre de La Mancha, River Smith y Gran Morrison.
La Alcaldía de Panamá concede un periodo de moratoria para todos aquellos contribuyentes que tengan inscritos sus vehículos en el municipio del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2012. Mediante esta moratoria, se exime del pago de la multa y sanción por desacato a todo contribuyente que pague su impuesto de circulación de placa. Hemos extendido nuestros horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los pagos se recibirán en los 7 centros de atención al contribuyente: Pedregal, Plaza Ágora, Las Cumbres, 24 de diciembre, Parque Lefebvre, Ancón y Atillo. Se aceptan tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Aprovecha la exoneración de multas y ponte al día con tu impuesto vehicular. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Gracias por continuar en sintonía. Recuerde denunciar si usted ha sido víctima de algún delito, de un hurto, de un robo, de un robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito. Denúncielo ante las autoridades competentes. ¿De qué sirve esta denuncia? Por lo menos para que las autoridades puedan focalizar las siguientes políticas de seguridad en los barrios donde han ocurrido estos hechos y así lograr, por ejemplo, respuestas más eficientes para la ciudadanía. Porque aunque usted diga que es un proceso largo y tedioso, sí sirve y ayuda para no solamente los registros estadísticos de nuestro país y saber el comportamiento del delito, sino para focalizar nuevas políticas de seguridad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Yo entrevisté hace unos instantes a don Rodrigo Noriega. Le voy a poner un pedacito de la entrevista, tal vez mañana le ponga el resto completo, porque me parece interesantísimo. Hoy se nos ha ido el tiempo hablando de ingeniería, pero escuche lo que nos ha dicho el director del Centro de Incidencia Ambiental.
Tenemos que cambiar las normas de construcción y tenemos que empezar a sacar a la gente de ciertas zonas. Uh-huh. Hay una gente que dice, bueno, hay que canalizar los ríos y demás. Sí, eso se puede hacer, pero eso tiene unos riesgos y unos costos altísimos. Uh-huh. El primer riesgo que tiene es que te equivoques. y ya nos hemos equivocado muchísimo en infraestructura en Panamá y en toda América Latina. Si yo te dijera, por ejemplo, la norma del MOP, que no todo el mundo cumple, lamentablemente, es que tu urbanización o tu infraestructura resista una inundación de 1 en 50 años. Uh-huh. Y esta década, en el año 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010 y ahora en el 2012, hemos tenido mega inundaciones en Panamá que superan las inundaciones centenarias. La del 2010, que fue conocida como la Purísima, fue una inundación de 1 en 450 años. Otros dicen 1 en 500 años. Lo que quiere decir que la norma del MOP se quedó
corta,
chica, tachuela. Claro. Es una décima parte de lo que debimos haber tenido como normativa.
Pero además, ¿esa norma de qué data?
Viejísima.
Bueno, pues significa que no nos hemos puesto ni siquiera a actualizar las normas que nos rigen de acuerdo a los tiempos que vivimos.
Claro, Adela. Entonces, eso es el trabajo que debería estar haciendo la Asamblea en este momento. No discutiendo cuánta plata se van a gastar y dónde van a sacar, y si es préstamo, si es bono, si es de ahorro, si subes el presupuesto, si bajas el presupuesto. No, eso hay que hacerlo. Pero hay que prepararnos para el futuro. Entonces tenemos que revisar nuestra normativa, fortalecer la institucionalidad ambiental. Es un mal chiste que tanto a la Autoridad Nacional del Ambiente como a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá le hayamos bajado el presupuesto. Es un mal chiste que hayamos despedido instituciones. Y entonces ahora queremos que se encarguen, que nos resuelvan el problema del cambio climático. No lo van a poder hacer.
¿Pero se vale reforestar manglares?
Por supuesto que sí, tenemos que hacerlo. La solución pasa por allí, pero reforestar va a evitar la lluvia o te va a reducir la lluvia de pasado mañana.
No importa, entonces, pero por lo menos empieza.
Claro,
¿no?
Claro, tenemos que empezar por alguna parte, tenemos que empezar a recuperar la pesca panameña, pero recuperarla tenemos que empezar a recuperar manglares. Ahí mismo, en esa zona donde llovió, en el área de Bejuco, hay una comunidad que está reforestando y recuperando manglares. Ellos producen carbón ecológico. Están produciendo miel de abeja orgánica y están por empezar a sembrar orquídeas orgánicas en los manglares. Y están cambiando el estilo de vida de toda la comunidad. Pero es una sola comunidad que se está enfrentando a la voracidad de las inmobiliarias, a la voracidad de los municipios y del gobierno central, a la voracidad de los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué tanto tiempo va a durar ese esfuerzo de ellos? Y es un ejemplo exitosísimo que lo citan nacional e internacionalmente a cada rato, pero en Panamá, y ojalá los medios de comunicación les den más cobertura a este tipo de esfuerzos, hay otro hermosísimo en Bocas del Toro también. Entonces, son cosas, Adela, que ojalá, yo te exhorto que en 2-3 semanas, cuando baje la ola de cobertura mediática, tú vuelvas a hacer un programa sobre el tema de manglares y te vas a dar cuenta entonces que ya vamos a poder hablar de cosas de más largo plazo y hasta dónde realmente la clase política y la clase empresarial han asimilado la lección.
Eso coincide justo con las previsiones que dio una misiva al sitio Ramsar con respecto a la solicitud del tema de la limitación de estos manglares en nuestra bahía.
Correcto. Es muy triste el rol que ha tomado la ANAM. En los últimos 10 años, antes de este momento, es más, en los últimos 15 años desde la creación de la ANAM había sido más que bien un líder en la promoción de las áreas protegidas. Nunca, desde su fundación, con un gobierno PRD, luego tuvimos un gobierno anuncista, luego otro gobierno PRD, otro signo, la ANAM había pedido que se recortaran, que se disminuyeran las áreas protegidas. Esta es la primera vez que esto ocurre. Segundo, no son cualquier área protegida. No, por así decirlo, no es cualquier hijo de vecino. Son las áreas protegidas más sensibles que hay. Porque la Bahía de Panamá, los manglares de la Bahía de Panamá, la protegen a usted, me protegen a mí, nos dan de comer, protegen al aeropuerto de Tocumen, protegen a Juan Díaz, protegen a Chani, protegen a Costa del Este, protegen a Tocumen, protegen a Chepo. Nos queremos volar todo eso para tener ese tipo
de desarrollo. De claro.
Entonces,
gracias. Vamos a continuar con esta entrevista mañana. Yo me pregunto, don Humberto, y le hago una pregunta al aire. ¿Cuántas licencias se les han quitado a los ingenieros a raíz de estas malas prácticas?
Bueno, esa pregunta es bien interesante. Mira, porque justamente el trabajo que tiene que hacer la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es llamarlo para que presente la razón de ser del error. Y entonces, cuando se comprueba el error, hay diferentes tipos de sanciones, de suspenderle la licencia por seis meses, por un año, e inclusive indefinidamente. Pero lo que sí tengo que aceptar es que la Junta Técnica de Ingeniería Arquitectiva ha sido como demasiado blanda.
Muy blanda.
Demasiado blanda. Y ya es hora de empezar a demostrar que esa autoridad la tienen, pero la tienen escrita en papel.
No, eso no nos sirve de nada.
¿Y qué hace? Es letra muerta, ¿no?
Es que letra muerta, pero aquí hay otros muertos también.
Lógico, lógico. Yo estoy 100% de acuerdo de que hay que actuar.
Don Humberto, gracias por estar con nosotros y gracias por acudir al programa. Siempre es un gusto tenerlo. No sabe cuánto cariño le tenemos.
Muy amable, muy amable.
De verdad.
Siempre tan amable. Igual, eso es mutuo.
Es de verdad un placer tener a una persona tan honesta, tan conocedora, tan activa, por decirlo menos, para no quedarme corta en elogios hacia usted, porque todos se los merecen.
Gracias, gracias, gracias. Especialmente nuestro país es merecedor de que se le atienda en la forma que lo está atendiendo.
Vamos a hacer, vamos entonces a despedir el programa y le agradezco infinitamente que esté con nosotros, don Humberto. Muchísimas gracias. Y en instantes le ponemos al tanto en nuestro micro noticiero. Buen día para todos.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.